En esta mañana vamos a estudiar la autoridad en el mundo espiritual. La autoridad en el mundo espiritual. ¿Cómo funciona la autoridad en el mundo invisible que nos rodea? Uno de los principios espirituales que gobiernan el universo de Dios es el de la autoridad delegada. Dios en su soberanía ha permitido que los seres humanos escojan bajo qué autoridad vas a vivir la corta vida que Él nos ha dado. No existe en la Biblia tal cosa como un ser humano autónomo. Esto es, que se gobierna a sí mismo. Porque la libertad que Dios nos ha dado es para escoger a quién servir, a Dios o a Satanás. Confundir la libertad con la autonomía es cometer un grave error de juicio, porque la libertad no consiste en hacer lo que nosotros querramos, esto es libertinaje, sino que la libertad consiste en hacer lo que debemos hacer. La autonomía solamente le pertenece a Dios porque Él es el único ser en el universo que se puede gobernar a sí mismo. Así pues, en esta mañana vamos a ver 7 principios espirituales que gobiernan el universo de Dios y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 18. Deuteronomio 18, versículos del 10 al 14. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El primer principio que en esta mañana vamos a analizar, espiritual, de la autoridad, es que existen condiciones bajo las cuales los seres humanos le podamos dar autoridad a Dios o a Satanás. Número uno, existen condiciones bajo las cuales tú y yo le puedes dar autoridad o a Dios o a Satanás. Recuerda que tú y yo no tenemos ninguna autoridad. Tú y yo no somos autónomos. Nadie puede decir yo puedo hacer lo que me da la gana, sino que hay dos fuerzas y en la soberanía de Dios Él ha permitido que nosotros escojamos. Cuando alguien dice yo soy mi propio Dios, o yo me mando, o yo soy mi jefe, en ese momento esta persona no sabe que está bajo la autoridad de Satanás. Dios quiere que nosotros entendamos que nuestra obediencia es o a Él o al enemigo. Y si yo le doy mi obediencia a Dios, Dios me da derechos legales. Si yo le doy mi obediencia a Satanás, Satanás me da derechos legales bajo los cuales podamos operar para el bien o para el mal. El propósito de Dios para Adán era que él obedeciera la autoridad divina. Y en el momento en que Adán le dijo a Dios, no quiero seguir bajo tu tutela, bajo tu servicio, bajo tu autonomía, automáticamente Adán colocó a su esposa, a sus hijos y a toda la raza humana bajo el gobierno, el dominio, el engaño y el poder de Satanás. Cuando una persona vive en pecado, esta persona le entrega automáticamente a Satanás la autoridad sobre su vida. Y la Biblia nos dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás ha cegado el entendimiento de los seres humanos. En 1 Juan 5:19 la Biblia dice que el mundo entero está debajo de la autoridad de Satanás. En Apocalipsis 12:9 la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. El mundo se encuentra bajo la autoridad, bajo la ceguera y bajo el engaño de Satanás. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, en ese momento somos arrebatados del reino de las tinieblas y colocados en el reino de la luz, y nos ponemos bajo una nueva autoridad, bajo la autoridad de Dios. Estar bajo la autoridad de Satanás es vivir bajo la autodestrucción, porque Satanás mata, roba y destruye a través de las drogas, de la pornografía, del alcohol, de filosofías orientales, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que entender esto, que tú eres libre para escoger a qué amo quieres servir. El segundo principio es que si una persona dedica a su hijo o a su hija a Dios o a Satanás, esta persona le da autoridad directa a Dios o al diablo sobre su hijo y sobre sus descendientes. Cuando los padres dedican a sus hijos desde pequeños, cuando traemos aquí los domingos, el primer domingo de cada mes, a nuestros hijos que nacieron, de acuerdo a la Biblia es cuando están destetados, y los presentamos a la iglesia y a Dios, y los pastores oramos por ellos, los estamos entregando y diciéndole al mundo invisible: mi hijo le pertenece a Dios. Y el mundo espiritual respeta esta autoridad. Vean, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 1, cuando Ana oró por un hijo que anhelaba con todo su corazón porque era estéril, lo primero que hizo ella, dice el versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. En 1 Corintios 7:14, la Biblia dice que cuando un padre en un matrimonio, ya seas tú si eres mujer o tú si eres varón, cualquiera de los dos que sea cristiano, los hijos menores están bajo el control, la autoridad, la protección y el cuidado del padre que es cristiano. Porque de otra manera, si la mujer es cristiana y él no es cristiano, y ella abandona al esposo, ella siendo cristiana, en ese momento los hijos, dice 1 Corintios 7, pierden la protección, se vuelven inmundos. Cuando un padre es cristiano en una casa, y el padre vive en santidad, los hijos menores de edad están bajo la protección de Dios. Si el padre es cristiano y vive en pecado, o vive en adulterio, o es adicto a la pornografía, o roba, o comete fraude, la protección se cae de nuestro hogar. Y el derecho legal que tiene la autoridad satánica sobre tus hijos es en el universo cósmico absolutamente de carácter judicial. Satanás ejecuta inmediatamente los derechos que le pertenecen, y como Dios es un Dios santo y justo, Dios no puede violar estos principios espirituales porque Él fue el que los estableció. Y quiere que nosotros los conozcamos y sepamos cómo opera el mundo espiritual que nos rodea. De la misma manera, cuando los padres ofrecen a sus pequeños hijos a Satanás, Yo conozco muchas familias que nos han llevado a sus niños a que les hagan limpias. Imagínense nada más. Cuando un papá lleva a su hijo a que le hagan limpias, el sonido ya se distorsionó. En el momento que le hacen limpia a tu hijo, cuando llevas a tu hijo a que le lean las cartas, a que le lean la mano, inmediatamente el pequeño comienza a estar bajo la autoridad de Satanás. Estos niños quedan bajo la autoridad del diablo, personas que pertenecen a la libre masonería, a organizaciones satánicas o sectas, a la cienciología, a los rosacruces, están entregando a sus hijos menores bajo el control de espíritus malignos. Dice en Deuteronomio el pasaje que leímos, capítulo 18, versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Y saben ustedes que cuando tú entregas a tu hijo a un rito espiritista o a que le hagan limpias, o si tú perteneces a los Rosacruces o a la masonería, tus hijos están siendo pasados por el fuego. En Segunda de Reyes, capítulo 16, la Biblia nos enseña claramente este principio y cómo opera. En Segunda de Reyes 16, versículo del 2 al 3, dice la Biblia que cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. En el capítulo 17 de Segunda de Reyes, versículos 16 y 17, dice la Biblia, dejaron los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron al ejército de los cielos, esto es, a la astrología, los horóscopos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a la ira. La Biblia dice que cuando nosotros dedicamos a nuestros hijos a nuestras prácticas, tus hijos heredan lo que tú crees. Si tú eres ateo, estás sirviendo a Satanás. Y si tú crees que eres muy intelectual, tus hijos van a heredar los espíritus ateos, paganos, de carácter idolátrico que tú mantuviste y permaneciste en tu corazón. Tercer principio. El mundo espiritual actúa bajo la autoridad tanto natural como la delegada. El mundo espiritual actúa tanto bajo la autoridad natural como bajo la autoridad delegada. Vamos a ver esto con ejemplo. La natural, la autoridad natural, es la que tiene un esposo automáticamente con su esposa. Dice 1 Corintios 11:3 que cuando un hombre y una mujer se casan, la cabeza no es la mujer, nunca es el varón. Y automáticamente Dios le confiere a ese varón autoridad espiritual sobre su casa. Entonces el padre tiene una autoridad natural sobre la esposa y sobre los hijos. Y la autoridad de mi casa, la protección de mi casa, está bajo mi responsabilidad como varón. Y esto es algo que los hombres debemos entender. Que nosotros somos los que ponemos el cerco de protección a nuestro hogar. La protección de nuestros hijos está en nuestras manos del varón. No de la mujer, del varón. Porque es la autoridad conferida, natural, dada por Dios. Ahora bien, yo me voy de mi casa un viaje, 2-3 meses, le delego la autoridad natural que recibí de Dios a mi esposa, y mientras yo no estoy, mi autoridad o mi manto se lo dejo a mi esposa, mi manto de autoridad, para que ella en mi ausencia sea la protección, la dirección y el cuidado de mis hijos. Cuando tú alquilas en tu casa a una nana para tus hijos, tú tienes como mujer cristiana y como padre cristiano investigar si la nana no es bruja o hechicera, o si no hace ahí menjurjes. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones a una nana a tus hijos, tú le estás delegando a esa muchacha la autoridad sobre tus hijos. Y si ella es ocultista, o bruja, o espiritista, o hace limpias, pone a tus hijos bajo su autoridad. Oiga, pero yo no sabía. No sabías porque no quisiste saber, porque no te interesa saber quién es la nana de tu casa, de dónde vino, qué costumbres tienes, ni tampoco te interesa saber quiénes son los maestros de tus hijos. Todo padre cristiano tiene que ir a la escuela y platicar con los maestros y saber qué costumbres tiene el maestro o la maestra. Aquí en la escuela dominical es tan triste que pocos de ustedes conozcan quiénes son los maestros de sus hijos, porque sabemos que son cristianos, para que oren por ellos. Señor, mi hijo va a estar de 11 a 12 contigo ahí adentro, ilumina a la maestra, te pido por la maestra, fortalece a la maestra, pero a la mayor parte de ustedes no les interesa. Y lo sueltan, váyanse a la escuela dominical, pero nunca se preocupan, ni en la escuela secular, ni tampoco en la espiritual, quienes están al cargo del cuidado y la educación de sus hijos. Cuando nuestra esposa estudia yoga, y tu esposa está tomando clases o de aeróbics o de yoga, ¿te preocupas tú como varón para que tu esposa, si no es cristiana o es nueva, no la vayan a influenciar filosóficamente? El yoga es uno de los mejores ejercicios que hay físicamente, pero la filosofía del yoga es satánica. Cuando tomas a tus hijos y los metes a una clase de karate, y los pones a la clase karate, te preocupas por investigar que los maestros no les metan sus rollos de concéntrate en el tercer ojo. Porque en el momento en que tú pones a tus hijos bajo el cuidado de una nana, de un maestro o a tu esposa, nosotros como varones estamos delegando nuestra autoridad, quitándonos el manto y dejando que ellos sean absorbidos por la filosofía, las prácticas o las costumbres paganas de este mundo. Dice en 1 Corintios 11:3 que el marido es cabeza de la mujer y de toda su casa. Y en Efesios 5:22-23 que el marido es la cabeza de su mujer. Y cuando nosotros no estamos ejerciendo la autoridad en nuestra casa, entonces nosotros delegamos en el mundo espiritual la autoridad que nos correspondía a nosotros y la cedemos a personas de segunda o tercera categoría. Número 4. La autoridad de los líderes, ya sea seculares, políticos o espirituales, afecta a los que los siguen. La autoridad de los líderes afecta a los que los siguen, los que tienen autoridad sobre otras personas. No deben tomar esta autoridad a la ligera, porque la desobediencia de un líder espiritual afectará a sus seguidores. Este caso lo vemos en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7. Y dice el versículo 10 al 13, Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Y le dice Dios a Josué, Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé y han tomado del anatema. Hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido. Vean ustedes, todo el campamento se contaminó por el pecado de un hombre. Todos perdieron la protección de Dios porque en el tabernáculo no podía haber cosa inmunda ni maldición porque afectaba a todos los demás. Así nosotros, en el Nuevo Testamento, en tu casa y en mi casa, no puede haber anatemas. No puedes en tu casa decir que vienes a la iglesia y tener películas o videos pornográficos o revistas pornográficas, o tener licor en tu casa ahí escondido, o tener cosas guardadas, o ídolos aztecas, o ídolos de otras cosas, o santos, porque eso contamina todo lo de tu casa. Y se pierde la autoridad espiritual sobre tu casa. Y tu casa y mi casa quedarían bajo un juicio muy grande de Dios. Y al primero que Dios responsabiliza es a nosotros, los varones. ¿Ya ven que no es fácil ser cabeza? ¿Ya ven que no es fácil aceptar ser sacerdote espiritual en el hogar? ¡Qué grande responsabilidad! Es poder ser en tu casa el sacerdote de tu hogar. La Biblia nos muestra que un líder amargado amargará a sus seguidores. Si un líder cada domingo está con amargura y esto, y criticando y atacando a otras iglesias y atacando a otros hombres, sus seguidores van a ser igualitos. Y te los encuentras en la calle y por la forma como hablan, tú sabes a qué iglesia pertenecen. ¿Recuerdan ustedes a Hitler? Hitler era un líder contagiado por demonios, contagió a 80 millones de alemanes. Los demonios del líder se transmiten a las personas que lo siguen. Y dice Apocalipsis 13:4 que algún día adorarán al dragón y a la bestia y le dirán: ¡Heil Hitler! ¡Salve César! La historia se vuelve a repetir. O le dices salve César o dices Jesús es el Señor. Pero la suástica de Hitler es antagónica a la cruz de Cristo. Porque si tú adoras a la suástica de Cristo, de Hitler, no puedes adorar a la cruz de Cristo, porque las dos se contraponen. Y no puedes adorar a una y a la otra porque las dos son enemigas. Si adoras a las dos y quieres servir a las dos, te haces enemigo de las dos. Cualquiera que sirve a dos amos, con ninguno queda mal. O sirves realmente a la suástica de Hitler y al anticristo, o sirves a Jesucristo como tu Señor. No puedes servir al mundo y a Dios. No puedes servir a la dianética y a Dios, a la cienciología y a Dios, al espiritismo y a Dios, a los santos y a Dios. Es Cristo el único y suficiente mediador, salvador, restaurador, bautizador en el Espíritu Santo y el único que puede llevarte a Dios. Es por eso que hay una guerra tremenda entre si somos o no somos. Miren ustedes, todas las demás religiones, excepto la cruz, el cristianismo, se pueden casar judíos con católicos, católicos con musulmanes, musulmanes, y se hace un revoltijo, y el hijo es musulmán, la mamá es católica, el padre es protestante, y no hay problema. Pero cuando venimos al cristianismo, encontramos a un Dios celoso, celoso, que nos dice, no te unas en yugo desigual con alguien que no tenga tu misma fe. Porque te estás casando y tendrás como suegro al diablo. En quinto lugar, cualquier dedicación, entrega, maldición o bendición hecha por cualquier persona en una generación le da autoridad a Dios o a Satanás sobre nuestros descendientes. Vuelvo a repetir, cualquier dedicación o entrega, maldición o bendición que tú hayas hecho en tu vida, mientras no tenías hijos, a Dios o a Satanás, le da autoridad automática a Dios o a Satanás sobre nuestros hijos, nietos y bisnietos. En Éxodo 20, versículo 5, la Biblia dice, no te inclinarás a ninguna imagen ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En el Salmo 37, versículo 25, la Biblia dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Aquí el rey David está diciendo: he visto cómo alcanzan a los hijos y a los nietos las bendiciones de sus padres. No he visto hasta este momento, dice David, al hijo de ningún cristiano o cristiana verdadera que ande teniendo que mendigar o en la pobreza total porque las bendiciones de sus padres los alcanzaron. Dice el versículo 28: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de quienes, de los impíos, será destruida. En el Salmo 112, versículo 1 y 2, la Biblia dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia, aquí está otra vez, tu descendencia, mi descendencia, será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendito. Cuando un cristiano muere, si tú eres padre de familia o madre de familia, ahí en el momento, en el hecho de tu muerte, en la penumbra, en el umbral, entre este mundo y la liberación de nuestro alma y espíritu, de nuestro cuerpo, ahí Dios te recuerda y morimos con paz al saber que aunque tú estés muriendo y sepas que tu hijo anda en las drogas o tu hijo no viste nunca que se convirtió, tú sabes a la hora de la muerte que tienes la paz de Cristo y Él te reconfirma: yo salvaré a tu hijo que no pudiste haber salvado. Y podemos morir en paz. ¿Qué paz tendríamos los padres cristianos al morir? Y mi hijo, Señor, y con angustia, y no lo vuelve, y está de mal en peor, y te agarra la muerte. Ahí Dios te va a recordar que Dios es fiel. Y la descendencia, dice aquí la Biblia, la generación de los rectos será bendita. Y tú puedes morir en paz, con tus canas en paz, sabiendo que tus hijos, tus nietos y tus bisnietos van a servir al Dios Todopoderoso, porque tú le entregaste tu vida a Jesucristo. De la misma manera, el poder satánico puede entrar a las familias a través de las prácticas que los padres hayan tenido en sus vidas. Si la mamá le gusta la astrología o el padre la hechicería, las limpias, los horóscopos pueden ser transmitidos a nuestros hijos. Y por causa de este principio, la Biblia enseña que muchos niños llegan a este mundo demonizados. Así es, al nacer ya tienen manifestaciones muy grandes de problemas espirituales. Y si ustedes no lo quieren creer, deberían de adentrarse en investigar un poco más el mundo espiritual que nos rodea. Nosotros, como pastores, hemos tenido, mi esposa y yo tuvimos un caso hace 6 meses, que nos llevaron a la Iglesia del Sur, de una niña. Primero nos dan la fotografía, y en la foto se veían los ojos de esta niña de 5 años, unos ojos satánicos, una mirada de odio tremenda, y dice la mamá: se muerde las uñas, se rasguña, se levanta en la noche y agarra un cuchillo y se quiere abrir, se quiere aventar del techo, tiene intentos suicidas, en la noche ruge como león. Y esos padres que no eran cristianos no entendían cuál era el problema, y nos dijeron: es que somos muy católicos, mire, tenemos las velitas y hasta doña Candelaria le hemos pedido por nuestra hija. Y cuando comenzamos a platicar con esta pobre mamá, desesperanzada, la vieron brujo, la llevaron a Catemaco, claro que se puso peor la niña, y le preguntamos: ¿a qué se dedica su esposo? Y el esposo estaba sumido en el ocultismo. Pero era religioso. Y su hermano era brujo en Catemaco, y él practicaba quién sabe qué tantas cosas, y tenían ahí veladoras, y mezclaban la religión o el cristianismo con lo oculto. Era una mezcla en su casa. Y por eso la niña nació, porque me dijo que desde los 8 meses de edad se sentaba en posición de yoga en la mesa de del comedor de su casa. Una niña de 8 meses. Ahora esto es real. ¿Qué pasó en el Japón con las caricaturas de Dragon Ball, que muchos de ustedes no les importa si sus hijos las ven? Comenzaron a tener ataques de epilepsia en el Japón con las caricaturas de Dragon Ball, que son caricaturas japonesas. Los científicos no tienen explicación terapéutica ni tampoco médica. ¿Por qué? Porque esto trasciende la ciencia y la comprensión del ser humano. Dios, solamente la Biblia nos revela cómo operan estos principios para que no permanezcamos nosotros en tinieblas. En sexto lugar, los poderes espirituales de Dios o de Satanás le pueden conceder poderes a los seres humanos. Dios le puede dar poder a un ser humano y Satanás también. Observamos primero del lado de Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿qué cosa le dijo a los discípulos en Lucas 9, versículo 1? ¿Recuerdan ustedes? Dice Lucas capítulo 9, versículo 1, las palabras de Cristo a aquellos que le seguían. Habiendo reunido a los 12, les dio... ¿Ven ustedes cómo puede Dios darnos? Les dio, ¿qué cosa? Poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Después, Cristo subió al cielo, le oró al Padre para que enviara al Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó y Cristo dijo en Hechos 1:8, recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre tu vida y me serás testigo. Así pues, los cristianos hemos recibido el poder de Dios para hablar, el poder de Dios para testificar, el poder de Dios para enfrentarnos a Satanás, investidos con el poder de lo alto. Pero de la misma forma que Dios nos da poder, Satanás también le puede dar poder a los seres humanos. Veamos algunos pasajes. Comencemos con el libro de Éxodo, capítulo 7, en el Antiguo Testamento. Y aquí en Éxodo, capítulo 7, observamos de qué forma Moisés se enfrenta al faraón de Egipto. Y dice aquí en Éxodo 7, versículo 8 al 12, habló Jehová a Moisés y Aarón y les dijo, si faraón les responda, diciendo, muéstrenme milagro, dirá Aarón, toma tu vara y échala de delante de faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a faraón e hicieron como Jehová los había mandado, y echó Aarón su vara delante de faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también faraón a los sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo 7, versículo 20 y 22. Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de faraón y de sus siervos, y las aguas en el río se convirtieron en sangre. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de faraón se endureció. Capítulo 8, versículos 6 y 7. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. La Biblia nos descorre el velo del mundo espiritual y nos revela que Satanás tiene el poder de darle a los brujos, a los hechiceros, a los magos, a los espiritistas, poderes para meterse un clavo por acá y sacárselos por allá, o atravesarse la lengua, o pisar allí en la India los hindúes sobre brasas calientes, o sobre cuchillos, o sobre vidrios, y esto es real. ¿Cuál es el poder que tienen para vencer el dolor? Se los da Satanás. Uri Geller, el famoso espiritista judío que doblaba cucharitas con la mente y paraba los relojes. Son fenómenos que la parapsicología estudia sin llegar a ningún lado, porque trascienden la capacidad para medir estos fenómenos en un laboratorio. Son fenómenos paranormales que solo la Biblia nos revela que Uri Geller no tiene poderes. Estos poderes se los da el diablo. Entonces concluimos que no todo lo sobrenatural que veamos viene de Dios. Que se apareció una virgencita en un portón, que se apareció un santo que le lloraban las lágrimas, que se apareció un señor con una cruz de sangre aquí, que le dicen por ahí que anda en la televisión, que una virgen se le apareció y que le puso la mancha de sangre, y es algo que trasciende la ciencia médica. Son poderes satánicos. El diablo le puede dar a una persona capacidades, poderes, talentos para poder engañar al mundo entero. Y séptimo y último lugar. Si nosotros dedicamos un objeto, o un objeto forma parte de un rito o de una liturgia, este objeto, le da a los seres espirituales, tanto a los ángeles como a los espíritus malignos, el poder para operar a través de este objeto. Sustancias como el aceite, el agua, la comida, pueden ser dedicadas a Satanás o pueden ser bendecidas por Dios. Se pueden convertir en una bendición o se pueden convertir en una maldición. Cuando, por ejemplo, nosotros, en 1 Timoteo capítulo 4, bendecimos la comida, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué significa bendecir los alimentos? Significa dedicarlos ¿a quién? No oigo. A Dios. Pero los cristianos, desgraciadamente, lo toman tan a la ligera. Jesucito mío, guárdalos en el hueco de tu mano, bendice a los que no lo tienen, en el nombre de Jesús, amén. Mejor pon una grabadora. Miren, hermanos, líbrense en su casa, y ustedes varones que son los sacerdotes de su casa, cuidemos que nuestros hijos, o nuestra esposa, o la gente que ora, no caiga en una oración mecánica, fría y sin sentido. Que se convierte en algo que siempre, cuando un hijo tuyo siempre, bendice en el hueco de tu mano, el nombre de Jesús, amén, cuando es lo mismo, ya no tiene poder esa oración. Por eso traes el retortijón que traes. Miren, esto es algo serio, es algo de vida o muerte, créanmelo. Es algo de vida o muerte, dice 1 Timoteo 4, versículo del 1 al 2, y dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que creó Dios es bueno y nada es de desecharse si se toma, si hay un sí condicional con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, ¿y por qué? Y por la oración es el alimento puesto aparte. Santificado significa separado. Si tenía algo, Dios nos protege de ese alimento. Si estaba dedicado a Satanás, si alguien nos quiere envenenar, si alguien nos quiere hacer mal, la palabra de Dios y orar con el corazón por esos taquitos que me voy a comer, los pone aparte, los bendice y me libra de enfermedades del estómago. La Biblia nos muestra que asimismo también la comida se puede dedicar a Satanás. ¿Ustedes saben lo que es el toloache? El que muchas de ustedes le han dado a su marido. Por eso tiene la cara que tiene el pobre señor. Miren, son hierbas que funcionan. Funcionan. Hay señoras que pueden embrujar tamales. Ahí me han mandado como 2 o 3 veces en mi vida tamales y les llamamos trabajados. O sea, brujos, ¿verdad? Hay brujas que tienen el propósito de destruirnos a nosotros los cristianos. Y te mandan, mire hermano, unos malitos, lo regalo esto y el otro, ya el hermano se come la torta y ni siquiera se lavó las manos. Y cuando nosotros actuamos con esa indiferencia y superficialidad en la vida cristiana, es porque no tomamos en serio las cosas de Dios. Y Dios no quiere que nosotros seamos así. ¿Se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, en 1 Samuel 4, cuando el arca la robaron los filisteos? El arca, en manos del pueblo de Israel, era un objeto que bendecía a Israel. Se la robaron los enemigos de Israel y se convirtió. Lo que para unos era bendición, para otros los maldijo y les trajo tumores y les trajo enfermedades tremendas, porque este objeto no podía ser tomado a la ligera. Este objeto contenía la bendición o la maldición de Dios. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, que dice 1 Corintios 11, del 27 al 30, que cuando tomamos el pan, en el momento que como iglesia estamos tomando esa galletita que te la puedes tomar una hora antes, así, a la boca, como si nada, no hay ningún problema. Pero cuando estamos en la cena del Señor, esa galletita se convierte en un objeto de bendición o de maldición. Fíjate qué tremendo. Si yo me tomo esa galletita, me la puedo tomar una hora antes, pero en la cena del Señor, si yo me la tomo en pecado, me maldice. Y juicio como y bebo para mí. Pero si tomo esa galletita insignificante y el jugo de uva limpio, sin rencor, sin amargura y con perdón a mis hermanos y limpio todo pecado, la cena del Señor me limpia, me purifica, me protege, me bendice. Tú puedes tomar aceite y ungirlo en tu casa, en los dinteles de tu casa. Cuando ustedes compran un coche, lo dedican a Dios. Mi coche, todo lo que tenemos que dedicarlo a Dios. Cuando tú te cambias de una casa, invita a algún hermano líder a que ore por tu casa, abres un negocio, dedícaselo a Dios. Nació un niño, lo dedico a Dios, un coche lo dedico a Dios, mi negocio lo dedico a Dios. Todo lo que tenemos que dedicarlo o a Dios o a Satanás. No hay más que estos dos principios. De la misma manera, objetos que venden en Tepoztlán, cuarzos, piedras, ópalos, talismanes, cruces volteadas, patitas de conejo, tatuajes, cabezas de ídolos, camisetas con algún nombre de algún grupo de rock satánico, veladoras, ropa que perteneció a alguna persona que era bruja y que te la regalan a ti, todas estas cosas y todos estos objetos, desde el momento que los llevas a tu casa y los introduces a tu casa, se convierten en objeto de maldición de tu familia. Hace 7 años, una hermana llamada Cindy Jacobs fue invitada a la casa del doctor Peter Wagner en California, porque el doctor Peter Wagner, que es un grande hombre de Dios, tenía una hija que comenzó a tener problemas nerviosos. Era una muchacha de 13 años de edad. Y él no sabía qué pasaba en su casa. Y esta hermana Cindy Jacobs llegó a la casa del doctor Peter Wagner y se sentó en la sala. Ellos estaban todavía en su cuarto con su esposa. Y mientras ella estaba sentada en la sala, tiene un discernimiento tan grande esta hermana que volteó y vio una lámpara. Y de alguna forma esta lámpara atraía su atención. Y cuando salió el doctor Peter Wagner, ella le preguntó, ¿esta lámpara dónde la compraste? Y dice, me la regalaron en el viaje pasado que tuve en la India. Y le preguntó Cindy Jacobs al doctor Wagner, ¿desde cuándo tu hija sufre alteraciones nerviosas de carácter? Y él comenzó a deducir, desde que traje y metí la lámpara a mi casa. Oye, pero pues si no tiene nada la lámpara. Entonces lo levantaron y le quitaron una cosa y tenía un dragón dibujado y una enseñanza en egipcio cuneiforme, en jeroglíficos, que era una dedicación de esa lámpara a los poderes de las tinieblas. Pero Dios, que conoce los corazones, envió a esa hermana para que pudiera discernir y pudieran ellos sacar ese objeto de su casa. ¿Cuántos de ustedes le han comprado a su hijo últimamente un Tamagotchi? ¿Así se dice? Tamagotchi. Chuchi puchuchi. Son unos monitos que venden, que es una especie de computadora que le das de comer, se duerme, etcétera, etcétera, y se comienza a establecer una relación ser humano-objeto, algo que no tiene manos, ni cabeza, ni espíritu, pero comienza la relación y una ligadura de alma entre el ser humano y un objeto, en la que ese objeto se convierte en algo demonizado. Pues no podemos los cristianos entablar un objeto con un ídolo. Es como el que se para debajo de una estatua, te pido Santa Cleta, estás estableciendo una relación con algo que no tiene ojos, que no tiene espíritu, que no tiene nada, y que al acercarte tú y establecer una relación con ese objeto, el objeto se convierte en una maldición. Primera de Corintios capítulo 10. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu te dice a tu corazón. Dice en 1 Corintios 10, 20 y 21, antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y esto, hermanos, finalmente opera también con los lugares. Así como un muchacho puede traer ahorita una piedra, un ópalo o un signo del zodiaco, o una camiseta con un símbolo de rock, o un tatuaje aquí con una araña aquí en la mera chirimoya atrás, o un tatuaje de un dragón o una serpiente pintada en tu cuerpo, inmediatamente te conviertes en un objeto de maldición. Lo mismo pasa con los lugares. Los lugares, mi casa, tu casa, un terreno, se pueden dedicar a Dios o se pueden dedicar a Satanás. Por ejemplo, si tú te cambias a un departamento donde hubo un asesinato, o a una casa donde habitó algún líder revolucionario que mató como a 3 o 4, ese lugar está abierto a la entrada de espíritus de homicidio, de espíritus de confusión, de espíritus de violencia, de espíritus donde hay mucha opresión mental sobre los habitantes de ese lugar. Una casa, un departamento donde vivían brujos, por ejemplo, o donde se practicaban las ciencias ocultas. Puedes estar tú viviendo una casa donde ahí era un centro de espiritismo y tú no lo sabes, hace 70 años. Pueden quedar infestadas de demonios que afectarán a los que las habiten. Apocalipsis 18, versículos del 1 al 2. Dice la Biblia: después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder. La tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho, ¿qué cosa? Vemos una ciudad convertida en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Los cristianos, por eso cuando nos cambiamos de casa o entramos a un departamento, tenemos que orar por nuestra casa, por nuestro departamento, ungir y decir si hay algún espíritu, si aquí fueron brujos, ¡fuera en el nombre de Jesús! Si tú no ejerces esa autoridad, el diablo se carcajea de ti. Dios nos dio la autoridad para ejercerla, no solamente para creerla, sino para llevarla a la acción. ¡Despierten, cristianos! ¡Estamos en guerra! ¡Es una guerra a muerte entre nosotros! Donde tenemos que estar conscientes que el cristianismo no es una más de las religiones, el cristianismo es la cúspide, la culminación de la verdad. Es la lucha entre dos poderes, el bien y el mal, y nosotros estamos en medio. Y tenemos la autoridad de Cristo para ejercerlo. Los cristianos no podemos entrar por eso a lugares donde se practiquen ciencias ocultas o santuarios budistas o ritos de cualquier religión, porque son los demonios los que están en ese momento y tú te contaminas por curioso. Yo conozco un señor aquí en México que hace 6 años fue a Brasil. Y por curiosidad se metió a ver cómo era el rito de la macumba. Y en la macumba se tragan el humo y lo empujan. Y ese humo son puros demonios que entran a la gente que está ahí recibiendo el humo. Este señor regresó a México hace 6 años. Comenzó a trabajar normal. A los 3 meses, problemas, no, insomnio. A la semana no podía dormir. 3 veces trataron a alguien, no supo quién, de que le decía una voz, aviéntate por la carretera, estréllate contra la pared, y sentía que las ruedas del coche se le salían. Él en sus 5 sentidos no estaba ni marihuano siquiera. A los 3 meses lo internaron en un hospital psiquiátrico. Una de sus primas era cristiana, nos habló por teléfono, oigan hermanos, ¿qué pueden hacer por mi primo? Fíjense que pasa esto, cuando nos dieron el cuadro, inmediatamente concluimos, este hombre estuvo metido en algún rito satánico y ahorita está siendo oprimido y atormentado por espíritus malignos que lo quieren asesinar. Fuimos a orar por él al hospital y este hombre comenzó a recobrarse, invitó a Jesucristo y ahora es un hombre cristiano feliz, casado, con hijos lindos también. ¿Pero qué cosa pasó? Por curioso se metió a ver cómo sacaban los brujos, cómo practicaban el vudú, cómo practicaban la macumba. Ahí van los cristianos y van a Japón o van a China, y no te metas a los templos budistas, no te metas a los templos satánicos, no pises los terrenos que le pertenecen legalmente al diablo, le pertenecen a él por derecho legal, y si tú violas este derecho legal, Dios quita su protección, porque son leyes y principios inexorables. Ahora, ¿lo crees o no lo crees? Ese es tu problema con Dios o con Satanás. La autoridad espiritual existe y Satanás tiene el derecho legal sobre estos lugares. Dice Efesios 4:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por estos principios de autoridad espiritual que nos están capacitando y ayudando a ser guerreros y guerreras del Hijo de Dios. La batalla está cada vez más caliente en este mundo por las almas. Huestes de espíritus malignos han sido enviados a las iglesias, principalmente cristianas, para atormentar, para oprimir y confundir a los desobedientes. Huestes espirituales de maldad están siendo enviadas por el enemigo al mundo para que el mundo se hunda más en la pornografía, en el ocultismo, en la inmoralidad. Millones de espíritus malignos están apoderándose de las estaciones de radio y de televisión del mundo entero para usar los medios de comunicación y hacerle creer a la gente que todo es normal, que es una transición del mundo nada más, y que ahora las normas morales ya no existen, sino que cada quien puede hacer lo que quiera, vivir como quiera y trabajar como quiera. Mas la Biblia nos dice: sean santos ustedes que han conocido la verdad, porque yo soy santo, dice el Señor. Caminen con temor durante todos los días de su peregrinación, porque Dios nos ama infinitamente. Por esto nos entregó a Jesucristo, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre, por esta autoridad que nos has dado para poder proteger nuestra casa, nuestra iglesia, nuestro trabajo, el lugar donde vivimos, nuestros vehículos, nuestras propiedades. Gracias porque están bajo la sangre de Jesucristo, lo confesamos con nuestra boca. Gracias por la oportunidad cada vez que comemos, aunque sea un taco, una torta, de no olvidarnos de, con la palabra de Dios, bendecirla. Bendecirlo porque esta autoridad es escuchada y ejecutada en el mundo espiritual. Gracias porque nuestros hijos están bajo la sangre de Jesucristo. Gracias porque esta iglesia está bajo la sangre del Cordero. Gracias porque nuestro hogar y nuestro matrimonio está bajo la sangre del Cordero. Gracias porque nadie nos podrá hacer frente durante todos los días de nuestra vida. Porque tú eres Dios grande, poderoso, sublime, todo lo suficiente, que provees y nos das más de lo que tenemos por tu grande misericordia. Señor Jesucristo, tú eres nuestro capitán y nuestro salvador, y a ti dedicamos cada día nuestras vidas. Esta corta vida que nos has dado, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Guíanos con tu Espíritu, Señor Dios del cielo y de la tierra, para que cuando partamos de este mundo dejemos ejemplo a nuestros hijos, a nuestros familiares, de que tú realmente volviste a vivir. Que este valor que tengamos, este poder que ejerzamos, esta santidad que manifestemos, sea para la gloria de aquel que está sentado por los siglos de los siglos, intercediendo por nosotros. Gracias por la vida, Señor. Gracias por el vestido. Gracias por la comida que tenemos. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestros padres. Gracias por nuestros hermanos. Gracias por nuestras hermanas. Demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En esta mañana hay muchos de ustedes que están bajo la autoridad del diablo. Lo creas o no lo creas, te rías o no te rías, no va a dejar de ser una realidad. Pero en esta mañana, si tú crees que Jesucristo es el Dios Todopoderoso y que murió en la cruz y derramó su sangre para perdonar tus pecados, sé libre en este instante, en el nombre de Jesús. Sé libre tú y tu casa. Sé libre tú y tu familia. Sé libre tú y tus hijos. En el nombre de Jesús. Dios respetará tu decisión. Él no te forzará. Tú escoge a quién servir. Si la bendición o la maldición. Y ahí desde tu lugar, dile a Dios estas palabras. Señor mi Dios, Padre de Jesucristo mi Señor, quiero ser libre. Quiero ver la luz en medio de tantas tinieblas. Perdona mis pecados, me arrepiento con todo mi corazón, porque creo que Cristo en la cruz abrió sus brazos y derramó su sangre para morir en mi lugar.